Este es solo un fragmento de una carta. La carta que un médico, el doctor Marco Vargas, escribió a M. Así llama a una pequeña de poco más de un año, que murió en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica tras haber sufrido una agresión. Su madre y su padrastro fueron detenidos el mismo día que la pequeña llegó al hospital. Marco Vargas es médico de la unidad de trauma de ese centro. Doctor Vargas, buenas noches.
Buenas noches, Pedro. Un placer estar en su programa.
Me consta, doctor, que es un defensor de la niñez y de eso quiero que hablemos esta noche. Pero antes, quiero preguntarle por el caso de la pequeña M. ¿En qué estado se encontraba la niña cuando llegó al hospital?
Bueno, curiosamente me tocó involucrarme en el transporte aeromédico de esta chica, que distaba aproximadamente unos 70 kilómetros de mi hospital y tuvimos que hacerle, dadas las lesiones que ella tenía, un transporte de emergencia. Desafortunadamente, cuando llegamos, y lo expreso en esa nota, llegamos tarde en muchos aspectos, porque clínicamente también llegamos tarde porque tenía un daño encefálico severísimo, que al final es el elemento base para que ella fallezca.
¿Pensó que la niña tenía posibilidades de sobrevivir?
Pues sí, Pedro. Pedro, nosotros, y yo creo que esto es una constante en médicos de servicios de emergencia, tratamos a los pacientes como vivos. ¿A qué me refiero? Nunca damos un paciente por muerto hasta que no esté muerto realmente. Entonces, yo creo que ese afán de los servicios sanitarios, de médicos, enfermeras y terapistas y demás que trabajamos en esto, es de todos son vivos y a todos los peleamos, porque es un momento de decisión. He tenido la bendición de Dios de ver verdaderos milagros, de entrar a mi sala de trauma pacientes con parada cardíaca de mucho rato por lesiones muy severas y que al final se fueron, algunos con discapacidad neurológica, otros sin ella, siendo esto casi imposible, pero al fin y al cabo con un producto para una familia amada o que los ama. En este caso no era ese el sustrato.
Doctor, usted creo, tengo entendido, que no estaba en el hospital cuando M murió. Tuvieron que comunicarle después la noticia. ¿Qué recuerda de aquel momento? ¿Cómo se sintió y qué pasó por su cabeza?
Pedro, viera que esa noche madrugada todo el equipo de la unidad de trauma estábamos con dos rescates de pacientes de la costa que habían sufrido lesiones por una colisión de un vehículo. Y justo cuando mi helicóptero iba a salir, es cuando uno de los médicos que está de guardia en la unidad de cuidado intensivo pone un mensaje: lamento informarles que M acaba de fallecer. Es un torbellino de ideas, un torbellino de sentimientos, porque estábamos precisamente en la lucha por otros dos niños y alguien llega y casi que te corta las piernas con un mensaje de ese tamaño.
¿Por qué pidió perdón a esa niña si no fue el culpable de su muerte, sino todo lo contrario?
Porque como sociedad llegamos tarde, Pedro. Y esta es una constante mundial, desafortunadamente. Como sociedad, una niña como N no debió llevar a un servicio de emergencias. Existe un elemento que recientemente, por lo menos en un juicio, efectivamente también de abuso, le decía el juez: existe una conspiración del silencio. Y esa conspiración del silencio incluye a familiares, a vecinos, a veces a profesores, a veces a médicos, a veces a enfermeras y maestros o curas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el chico o la chica llega con golpes, que le están golpeando, que no come, que llega con moretones. Y es más fácil hacer silencio y mantenernos en esa zona de confort que moralmente algún día te va a patear, pero en esa zona de confort que meterse en problemas con las fuentes judiciales.
La madre de la pequeña, de M, y su pareja fueron detenidos el mismo día que la llevaron al hospital. ¿Usted llegó a ver a esas personas? ¿Los conoció personalmente?
quiero hacer una separación del concepto madre y el concepto progenitor, Pedro, si me lo permite.
Sí.
Madre, yo vi una madre que tenía heridas por arma blanca en su cuerpo porque había defendido a su hija de un violador. Ella termina agrediendo al violador con un cuchillo y el violador la agrede a ella. Finalmente el tipo queda inconsciente y ella logra rescatar a su hija. Esa es una madre. La madre que se da su vida por defender a uno de sus hijos o a un niño en general. Progenitor es aquel que a través de un acto biológico tiene un producto. Y en este caso, esta progenitora, si tuve por momentos muy fugaces la oportunidad de verla en el hospital cuando recibí a N, pero realmente es un momento muy fugaz.
Porque si hubiera sido el momento un poco más largo, ¿le hubiera dicho algo? ¿O prefería haberse callado?
Usualmente en este momento tenemos que callar. Igual nos llegan, cuando llegan al hospital callamos, hacemos una entrevista y ahí es donde en algún momento de esa carta dice se siente asco. Es realmente asco de estar frente a un homicida y un homicida de niños.
¿Había tenido la oportunidad de enfrentarse a otros progenitores maltratadores sabiendo que lo eran?
Desafortunadamente sí. A lo largo de mi carrera, yo tengo 18 años de ser el director de la unidad de trauma del Hospital de Niños, y contabilizamos este año 39 casos llevados a juicio por homicidio o tentativa de homicidio, que nos ha correspondido trabajar a mi equipo como peritos o como testigos. Usualmente trabajamos como peritos, y de ahí, en los juicios tenemos que confrontar a estos monstruos de la sociedad.
¿Y por qué, si lleva usted tantos años ejerciendo la medicina y encontrándose con otros casos de este tipo, por qué precisamente el de la pequeña M le tocó tanto el corazón?
Una suma de sensaciones. Ya hace 10 años, una colega mía, la doctora Fabiola Chacón, hace un escrito que los invito a leer. Se llama Los niños de todos. Esto está en Google. La doctora Fabiola Chacón, y yo me robo algunas de sus ideas en esta carta, en donde le digo: no hubo héroes de colores. Los niños esperan héroes de colores de los que ven en la televisión para que los salven. Pero ¿quién los va a salvar si el que los agrede son sus mismos progenitores? Ella fue una niña muy pequeña, violentísimamente agredida, y cuando todos esperan en una Navidad llevarle regalos a un niño, a esta niña lo que se le regaló fue muerte, sufrimiento, agresión, indescriptible para un ser humano tan pequeño.
Hay casos que trascienden, sin duda alguna, lo profesional y se convierten en cuestiones personales casi, ¿verdad?
Efectivamente, hay marcas indelebles en la profesión. Yo creo que todos llevamos alguna o algunos. M es uno de ellos, que probablemente rompe sentimientos más allá de los que se rompen a diario, por su circunstancia, por el abandono, por las lesiones, y porque precisamente a mi equipo le cae ese balde de agua fría, por llamarlo gentilmente, justo cuando hay muchísimas personas, decenas de personas, haciendo un esfuerzo por salvar a otros dos niños. Y perder una batalla, somos muy malos perdedores. Los cirujanos de trauma somos pésimos de perdedores, porque siempre vamos más allá y tratamos de a toda costa de mantener la vida y una buena vida. Y aquí no se logró.
Doctor, cuando un médico tiene en sus manos la responsabilidad de curar a un niño que ha sido maltratado o que ha sufrido un accidente de tráfico, pero no lo consigue, ¿qué sensación le queda?
Cuando usted hace todo lo que su entrenamiento, su estudio diario y su buen juicio le dio, queda una sensación de tristeza, pero al final es de aceptación, porque diste todo lo que tenías que dar, hiciste tu mayor esfuerzo en todos los momentos y no se logró. Hay batallas que son perdidas. Sin embargo, decía alguien por ahí, hacer las cosas bien cuando pueden ser hechas mejor no es suficiente. Así que siempre buscamos la excelencia, y esto es una traza mundial de todos los médicos y todos los enfermeras y todos los personal sanitario, porque aquí también está el personal sanitario prehospitalario, que es sumamente importante, que todos hacemos un gran esfuerzo todos los días por esa persona que está ahí. Ahora, como la sociedad, Pedro, si me lo permites, la sociedad también debería de contestar esa pregunta de qué estoy haciendo yo por estos niños. Porque estoy seguro, desafortunadamente, que alguien que nos está oyendo sabe que en la puerta de al lado, en el apartamento de arriba o en el vecino del frente se oyen llantos de niños, golpes, gritos a la mujer, y que esa mujer y esos niños o esas niñas son agredidos. ¿Y qué estoy haciendo yo? Todos podemos hacer algo.
Le he hecho la pregunta desde el lado pesimista y ahora se la quiero hacer desde el lado optimista. Cuando tiene que salvar la vida de un niño y ese niño termina salvándose, ¿qué siente usted como médico?
Ay, se siente maravilloso, y aquí el que no se sienta orgulloso y feliz de eso es un mentiroso. Nos sentimos felices, hay lágrimas de dolor y hay lágrimas de alegría. Y me encanta cuando mis chicos, porque es una forma de decirlo, cuando mis chicos regresan a la consulta o los vemos en... Nosotros tenemos un campamento que es de sobrevivientes de trauma mayor severo. Cuando llegan al campamento, a veces un año después, y ya no los conoces, Pedro, están gordos, están felices, y llegan y te abrazan, y son días de lágrimas, pero lágrimas de alegría.
Doctor, una pregunta más que tengo en la recámara. Ha dicho usted que ha tenido relación de alguna manera o conoce a algunos progenitores de los que han maltratado a algunos niños que se han podido salvar o se han podido quedar en el camino. Usted es médico. Si alguno de esos progenitores que usted conoce alguna vez necesitara de su atención, ¿qué pensamientos le pasarían por la cabeza?
Que hay que hacer una disociación entre el ser humano y el profesional. Y si soy la última persona que requiere de atención, la va a recibir. No somos jueces. Como humano puedo sentir asco, emociones muy violentas, pero como profesional mi enfoque es otro. Y créanme que ya en una ocasión me sucedió que hace muchos años alguien que asaltó mi casa cuando era soltero, después trabajando con servicios prehospitalarios de la Cruz Roja, me toca atenderlo en una plaza de toros. Y bueno, nada, atenderlo como cualquier otro paciente, porque esa es nuestra misión de los servicios sanitarios globales en el mundo: creer en la justicia, darle elementos a la justicia para que hagan su trabajo. Eso es muy importante en nuestro país, el tomar fotografías, tomar hacer una buena entrevista, el encontrar puntos de inflexión y estudiar todo el tiempo para que podamos respaldar a los jueces, a los fiscales y, por qué no, también a los defensores, de que la tesis que muy frecuentemente estos presentan es errónea y que lo que quieren es burlarse de la justicia para quedar libres e impunes en casos de agresión.
Doctor Marco Vargas, usted ha demostrado esta noche que no solo es un fantástico profesional de la medicina, usted ha demostrado esta noche que es una bellísima persona. Muchas gracias, buenas noches desde España.
Buenas noches, Pedro, bendiciones a España, bendiciones a ti.